En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Buenas tardes, bienvenidos amigos y hermanos todos a este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar. Agradecidos al Señor Dios Todopoderoso porque pues comenzamos este nuevo año 2026 llenos de alegría, llenos de mucho amor y mucho llenos de Espíritu Santo para traerles a ustedes pues todas las buenas nuevas que hacemos a través del programa.
Y con mucho gusto siempre dándoles un abrazo a cada uno de ustedes que nos ha seguido ya por más de 10 años en este programa que pretende ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestras vidas con todas sus dificultades y bendiciones, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre le invitamos a que sigan nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, o lo puede encontrar en facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Y ahí va a poder ver pues qué programas vamos a estar tratando, cuando transmitimos en el programa con Facebook Live, los eventos que estamos teniendo, y se puede comunicar con nosotros para cualquier petición de oración y también cualquier consejo que necesite escribiéndonos a Ricardo y Lucía @gmail.com. Así es que esperamos que todo el mundo esté bien. Se ve que en todo el país pues las gripes están muy fuertes. Yo acabo de salir de una muy, muy, muy fuertota. Así es que si me oyen toser un poquito que se me va la voz, por ahí andamos. Pero gracias al Señor, pues aquí de regreso y ya listos para abordar este año 2026. Pero antes de hacerlo, vamos entonces, como siempre lo hacemos, a ponernos ante el Señor, todo el equipo técnico, nosotros, nuestros hermanos controlando el programa desde los estudios de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, y a todos ustedes que escuchan.
Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Tú que eres la gran noticia que nos ha llegado, que hemos celebrado, Señor, tu venida al mundo, tu nacimiento entre nosotros, el Dios Todopoderoso haciéndose uno como nosotros, uno con nosotros. Gracias, Señor, porque comenzamos este nuevo año dispuestos a seguirte, dispuestos a continuar nuestra lucha en el día a día, en nuestra lucha contra las fuerzas del mal, contra los enemigos de la fe, contra los enemigos de la familia, del matrimonio, para seguir, Señor, promocionando tu amor, tu misericordia, tu paz, seguir promocionando, Señor, tu presencia entre nosotros. Queremos pedirte también, Señor, especialmente por la paz en este mundo, que tú, Señor, tomes control de todas las dificultades que hay en tantas naciones. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es nuestra Madre, que siempre está junto a nosotros, ya que la encontraron los reyes y los pastores teniéndote en sus brazos. María Santísima, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén.
Y ya estamos en pleno en el programa de hoy, el primerísimo del año para la gloria de Dios. Y queremos comenzar como se comienzan los buenos años, con 10 propósitos para el 2026. ¿Pero qué tienen estos propósitos de especiales? No es cualquier propósito que se nos haya ocurrido a última hora, sino que son los propósitos que nos sugiere el Santo Padre para este 2026. Y me encantó porque estuvimos viendo la grabación de la conferencia hermosísima que se llevó a cabo en noviembre de 2025 por la Federación Nacional de la Juventud Católica, que esta es la organización apoyada por la Conferencia de Obispos para liderar el ministerio a jóvenes a través de toda la nación americana y que son un gran ejemplo también para los demás países y cooperan con los demás países en sus pastorales juveniles. Entonces, el día 21 de noviembre particularmente, porque eso es un evento de varios días, que se da en el gran en un parque muy grande, una facilidad muy grande en Indianápolis, Indiana, y se reúnen decenas de miles de jóvenes en ese encuentro todos los años, y el Santo Padre este año quiso tener un diálogo digital con todos los muchachos que estaban allá, con los muchachos que estaban allá presentes, y escogieron unos cuantos jóvenes para hacer preguntas al Santo Padre, y él luego pasó a darnos estos propósitos.
Sí, esas preguntas giraron en torno a temas pues muy presentes en la vida cotidiana, como eran la oración, el uso de la tecnología, en el cual el Papa pues ha estado bien envuelto y bien, ha sido bien hablador sobre este tema, especialmente con la inteligencia artificial. Los temas también de la amistad y el futuro de la iglesia. Entonces, con una gran profundidad y amistad y cercanía, pues el Papa León XIV ofreció orientaciones muy valiosas a los que estaban presentes en ese estadio, como Lucía estaba diciendo, que por cierto tú estuviste alguna vez cuando eras directora de la Pastoral Juvenil en San Antonio.
Sí,
y correcto. Es un evento hermosísimo.
Sí, fue una experiencia inolvidable ver esa masa de muchachos católicos que acuden a ese lugar todos los años, y particularmente es muy emotiva y toca mucho el corazón y da esperanza para el futuro. Cuando se lleva a cabo el momento culmen, que es la hora santa, y es de verdad hermoso.
Sí, quiero de todas maneras aclarar un poco para los que nos escuchan de otros países, que aquí en Estados Unidos, pues, yo por ejemplo que soy de Venezuela, cuando trabajaba en la pastoral juvenil, pues la pastoral juvenil, cuando se habla de pastoral juvenil, incluye a los jóvenes adultos hasta los 29, 30 años. Cuando aquí en Estados Unidos hablamos de pastoral juvenil, es más de escuela intermedia y escuela superior, o sea, los high schoolers, son los adolescentes entre los pues 12 y 18 años que entran dentro participan de este evento de la juventud católica.
Correcto. Y queremos entonces pues comenzar a abordar estos consejos, estos propósitos que el Santo Padre León XIV propuso a toda la iglesia a través de su conversación con nuestros jóvenes estadounidenses. Y habían obviamente pues muchachos hispanoamericanos de todos los países, porque todos los países están representados en la Juventud Católica de los Estados Unidos. Y entonces la sugerencia número uno es que el Papa nos hace como propósito de vida para este 2026, es que acudamos a confesarnos regularmente. Y recuerdo el momento en que al Santo Padre se le preguntó si era difícil aceptar la misericordia de Dios después de cometer un error o de haber decepcionado a alguien. Muy buena pregunta de los jóvenes, ciertamente. Y el Papa entonces comenzó con esta contestación. Les animó a los jóvenes a confesarse con frecuencia. Sabemos que la ley de la Iglesia nos pide que nos confesemos por lo menos una vez al año. Pero espiritualmente, el Santo Padre nos está diciendo que la confesión regular es muy beneficiosa para el alma de la persona. Borrón y cuenta nueva, ese comenzar con el alma blanca, blanquita, habiendo recibido el perdón de Dios, es muy importante.
Sí, y entonces en la confesión, pues el Papa insistía, Jesús nos encuentra a través del sacerdote, o sea, a través de en la confesión, es ese encuentro con Jesús y lo vemos, porque el sacerdote actúa en persona de Jesucristo, se actúa en la persona de Jesucristo, y por eso la confesión no es con un nombre, no me está confesando con un hombre que es tan pecador como yo o más pecador posiblemente, sino que es ese encuentro con Jesús que está en el sacerdote. El sacerdote representa en ese momento a Jesús, y por eso cuando acudimos a la confesión no tenemos que mirar si el sacerdote es rubio o es calvo o tiene bigotes o que quién es este señor, si es gordo o no, sino es Jesucristo. Hay que mirar en esa imagen que vemos ahí con fe, creer que es la persona de Jesucristo a través de la voz del sacerdote que nos está escuchando la confesión, que nos está dando el consejo que nos da y el propósito de enmienda y la absolución.
Y es entonces muy aconsejable que cuando nos confesamos honestamente nuestros pecados, pues básicamente estamos aceptando nuestra penitencia. Y eso es un proceso que básicamente con ese ofrecimiento de primero concientizarse de que pecamos, porque muchas veces nosotros tratamos de, no, eso no me pasó, yo no lo hice. Y el ser humano tenemos mucha inclinación a justificarnos. Entonces, este acto de la confesión honesta, como dijo el Padre, de nuestros pecados y de el aceptar la penitencia y llevarla a cabo, que la penitencia que se nos fue impuesta, pues tenemos esa conciencia del perdón de Dios. Y es muy alentador tener eso y por el contrario, no tener esa confesión. La carga de pecado aplasta y cada vez nos lleva más abajo. Entonces puede desalentarnos muchísimo cuando caemos, pero no vamos a la confesión.
Y el Santo Padre pues hizo una buena acotación aquí también, diciéndole a los jóvenes que pues tengan la certeza que esos pecados están perdonados una vez que el sacerdote te da la absolución. Porque a veces, incluso nosotros adultos, pues cuando estamos en alguna, no sé, como qué situación espiritual o incluso psicológica, psiquiátrica, estamos en algún momento, pues no confiamos en que estamos perdonados y que aunque recibimos la absolución y el sacerdote nos dice sus pecados que nos confesaste, que me confesaste, son perdonados, te puedes ir en paz. Mucha gente cree y vuelve otra vez a repetir la misma confesión con uno y con otro y con otro. Y eso es también un pecado contra Dios, contra confianza en Dios, contra creer en Dios. Si no sentimos o no creemos que el sacerdote este que me dio la absolución, no, yo no me siento perdonado, tengo que ir a hacerlo otra vez. Entonces el Papa nos dice, tengan la certeza de que estamos perdonados, y así también dice que puede ser desalentador cuando caemos, pero que no nos centremos solamente en los pecados, sino que miremos en ese acto de la confesión, miremos la misericordia de Dios, confiemos en la misericordia y que acudamos a Él con confianza que Él siempre nos va a recibir en su casa.
Y ese es el mejor lente a través del cual mirar la confesión. En vez de un momento difícil que me da pena, que me da vergüenza, debemos tener ese ánimo, esa motivación de ir a recibir la misericordia de Dios.
Y en este punto quiero reconocer, aunque estamos hablando del consejo del Papa León XIV, bien, cuando el Papa Francisco, en el año de la misericordia, pues en esto fue bien enfático, incluso con los sacerdotes, ¿no? De no engancharse en hacer, pues, o en criticar, o en decir, o en preguntar por qué, o por qué. O sea, hacer sentir al pecador como que, bueno, ¿cuáles son las razones? El Papa, en el año de la misericordia, garantizó a los agentes y habló con los sacerdotes que fuese un escuchar la confesión, un recibir la confesión, sin críticas, sin preguntas, sino recibir al pecador, confortarlo y darle la absolución. Por supuesto, si hay algún pecado que no son de esos de, pues, bien críticos, que el sacerdote no tiene la autoridad, como un aborto, que no tiene la autoridad de la absolución inmediata, sino tiene que pedir permiso especial, pues son situaciones diferentes. Pero igual está abierta a que reciba la confesión de todas las personas que acudan a la confesión.
Ciertamente. Y el segundo consejo que pasó a darnos a través de los jóvenes de la nación americana, norteamericana, para estar muchísimo más clara, aunque México también es Norteamérica, estadounidense, pongamos así, para estar completamente correctos. El Papa les recomendó a los jóvenes y a través de ellos a todos nosotros a que desde que comienza hasta que termina cada uno de nuestros días de vida, lo hagamos acompañados de Jesús. En otras palabras, el Papa recomendó que es bien importante trabajar en entregarle al Señor todos nuestros problemas. Yo puedo decir de verdad que quiero compartir el testimonio, particularmente en el último año. El Señor, esto es algo que yo había pedido mucho a través de mi vida, que no me angustiaran las cosas, no estresarme, tomar las cosas con calma, con esa confianza, porque siempre hemos tenido confianza al Señor, pero hay una debilidad humana que si algo te choca, algo es injusto, etcétera, algo es inesperado, duro, pues no es tan fácil de lograr. Pero le quiero agradecer al Señor que particularmente en este último año, dos años, pues Él me ha ido dando esa gracia de poder pasar cosas muy duras, muy serias, sin ningún agite, sin ninguna explosión de ninguna clase, sin lloradera, sin nada de nada. Entonces les puedo dar, no es que yo sea más perfecta que nadie, mire cuánto me ha tomado poderlo decir, ¿verdad? Porque no es fácil, pero por sí esta promesa de Dios, que si empezamos y terminamos nuestro día entregándole realmente nuestros problemas al Señor, podremos enfrentarlos de una muchísimo mejor manera. Y sabes que he notado, bueno, tú lo has notado también porque cada vez que me pasa te lo comento, mi amor, y es que cuando no reacciona uno de inmediato y lo toma todo con serenidad, y a veces digo ni voy a pensar en esto por varios días, en ese mismo término de días, la situación se resuelve sola milagrosamente. Ha sido realmente impactante. Por eso una de las cosas que quiero conservar y les invito a ustedes, porque mi testimonio de vida ya el Señor me mostró que así es, ¿no? Que no tenemos que vivir con desesperanza, con desesperación, con ansiedad, con depresión. No tenemos que hacerlo, sino que de verdad si le entregamos a Él, como digo yo, nuestro paquetito, nuestro problema a Jesús, pues Él de verdad lo toma en cuenta y nos ayuda a saber adelante, y podemos y debemos hacer lo que podemos y debemos hacer. Él nos los va indicando y cada mañana entonces es bien sabio, como dijo el Santo Padre, dijo poder invitar al Señor a estar con nosotros durante todo el día. Aunque no nos recordemos humanamente, pero de pronto decir que cada respiro que dé hoy sea un ofrecimiento de mi confianza en ti. Yo descanso en ti, tú eres el que asumes todos mis problemas y yo voy a ofrecer este día con serenidad, con productividad, con amor, con bien, con alegría, para la mayor gloria tuya. Y también nos aconseja ciertamente el Santo Padre que cada noche podemos también orar con el Señor sobre la jornada de nuestro día, conversar con Él, porque eso es orar, es hablar con Dios, ¿no? Y entonces de esa manera recapitular todo lo que hemos vivido, todo lo que Dios nos ha ayudado a través de ese día. Y o sea que ofrecer el día en la mañana al Señor y después revisar el día en la noche, dice el Santo Padre, entregándole ciertamente todas nuestras preocupaciones, alegrías, fracasos y éxitos.
Así es, yo tengo recuerdo de una prédica que te escuché incluso antes de casarnos y siempre me ha quedado, y ahora que lo estás hablando, pues me recuerdo nuevamente que era ir al Santísimo y llevarle a Jesús el paquete que tenemos. Y creo, si mal no recuerdo, que el ejemplo que usabas era una bolsita de papel que alguien te dio, una bolsa de papel, la pusiste a los pies de Jesús y dices que a veces estamos con Jesús, le decimos quédate con mi paquete y al salir de la iglesia, ya en la puerta, regresamos y entrabas corriendo a llevarte el paquete de regreso y nos llevamos el paquete de regreso con nosotros, ¿no?
Y después nos preguntamos por qué el Señor no escucha nuestras oraciones, sí. Así siempre es. Contaba que era como un paquete blanquito con un... Yo lo veía hasta con un moñito, con una cinta que le hacía un moñito dorado, ¿verdad? Y le dejaba mi paquetito ahí a Dios nuestro Señor en la Eucaristía. Y sí, varias veces creo que regresé a buscarlo, ¿verdad? Ella a través de los años, pues, estuvo mejor, gracias a Dios. Y ahora puedo decir que el Señor pues me ha dado esa gracia y por eso quiero compartirla pues con tanto cariño y con tanta confianza, porque sí, si perseveramos, alcanzamos.
Un tercer consejo para este año 2026, que también sale de esta propuesta del Papa León XIV, es hacer de la adoración eucarística un hábito, a tener una, pues nosotros ya lo llamamos hora santa, aquí le llaman adoración. Otras partes ustedes le dirán su nombre. Nosotros le decimos hora santa porque uno espera que sea una hora y aquí la adoración pues está hecha en segmentos de una hora, pero aunque sean 15 minutos, aunque sea un caminar por el frente del Santísimo, si estás vas al trabajo o no tienes tiempo, aquí en Estados Unidos, a diferencia de muchos países, por ejemplo Latinoamérica, que por razones de seguridad no se puede hacer, hay iglesias que tienen adoración perpetua. Es decir, que tienen la iglesia o al lado de una capilla aparte donde está el Santísimo expuesto o está el Sagrario disponible para que la gente entre las 24 horas del día. Y hay trabajos y hay estadísticas y hay observaciones que las parroquias que tienen adoración perpetua son parroquias que progresan, que avanzan, que crecen en número de personas, que no tienen dificultades económicas, que las fieles asisten, los sacramentos fluyen. ¿Por qué? Porque son parroquias que creen y confían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y permite que sus fieles acudan a Él. Pues entonces, en varias ocasiones, pues el Santo Padre habló de la importancia de pasar tiempo con Jesús en la adoración eucarística para experimentar cómo Él te mira con amor. Entonces, también hay un santo que hablaba de la adoración ante el Santísimo y decía, Él me mira, yo lo miro, Él me mira, Él me habla y yo le hablo. Y allí pues establecemos nuestra relación de amor, ¿no? Entonces, si usted no ha tenido el hábito, la experiencia, pues yo pienso que todos los que están escuchando el programa alguna vez han estado frente al Santísimo en adoración, no lo dudo. Pero vamos a tratar de hacer este año, a proponernos, bien sea de una manera formal en tu parroquia, si estás aquí en Estados Unidos o en tu país, si hay esta práctica de anotarse, anótate, voy a hacer tal hora todos los días. Por ejemplo, yo aquí en nuestra parroquia estoy los domingos de medianoche a 1 de la mañana. Y eso es mi tiempo y trato de mantenerlo siempre para eso, para crear este hábito y de beneficiarme a mí mismo con esta presencia de Jesús en Eucaristía. Y recuerdo en San Antonio tenía de 3 a 4, creo que era el cupo que había. pues ahí estaba los lunes de 3 a 4.
Y siendo de 12 de la medianoche, pues ya entonces técnicamente sería el primer turno del lunes.
El lunes, así
ciertamente.
Es.
Ciertamente. Y sabes, mi amor, esas palabras de yo lo miro y él me mira, que es tan hermoso ante el Santísimo, fue el santo cura de Ars.
Exacto.
Quien lo decía. Y siempre me encantó, porque muchos años estuvimos yendo a la parroquia del Santo Cura de Ars en Orlando. Y
San Juan Vianney.
Correcto, San Juan Vianney. Entonces, es bien importante todo esto que estamos hablando. Pasamos entonces al punto número 4, que es hacer un compromiso de tener una amistad auténtica, con el Señor Jesús. Me acaba de llegar como un rayo a la mente, que no le escucho ni yo misma, se sabrá Dios cuántos años, pero recuerdo en el primer disco que el Señor me permitió grabar de música católica, una de las canciones, que es de José Echevarría, puertorriqueño, que vive en la Florida, se llama así, Más que un amigo. Y habla justamente de lo que diríamos que es esta búsqueda de una amistad personal, real, con Jesús en la oración. Y el Papa León XIV, pues nos animó a todos, a través de los jóvenes, ¿verdad? Hablando con los jóvenes, de que esta amistad con Jesús es algo verdadero y que se logra a través de la oración diaria. Y lo cito, Jesús no solo comprende nuestras dificultades desde la distancia, Él realmente quiere que se las entreguemos porque nos ama. Y esa confianza nace de una relación auténtica. No podemos confiar nuestros problemas a alguien a quien apenas conocemos. Eso es de hecho, ¿verdad? Cuando usted le comparte un problema y pide un consejo y de verdad un verdadero amigo humano, ¿verdad? Usted tiene que tener una confianza total y conocer a esa persona muy bien. Pero mucho más íntimo entonces tiene que ser con Jesús.
Te podemos juntar la propuesta anterior de visitar al Santísimo con este tiempo de oración diaria, porque puedes hacer las dos cosas en el mismo tiempo. Haz una visita al Santísimo y aprovecha que ese tiempo allí sea tu tiempo de oración diaria, si puedes ir todos los días al Santísimo. Y si no puedes ir todos los días a la adoración, pero por lo menos un día de la semana que vayas a la oración, a la adoración, ahí estás haciendo también tu oración de ese día. Pero en casa también, como dice el Señor, ciérrate en tu habitación y el Señor que está en lo secreto te va a escuchar. No hagas oración personal necesariamente, como dice, a gritos en la calle para que la gente vea y crea que tú haces oración con Dios, sino en el silencio de tu habitación, pues leyendo la palabra de Dios, hablándole al Señor y haciendo especialmente silencio para poder escuchar su voz. Yo pues he dado testimonio muchas veces también que gracias a Dios mi espiritualidad comenzó con la Renovación Carismática Católica y en aquellos tiempos, en los 70s, pues en mi parroquia el padre pues nos decía como individuos, como personas, como miembros de la comunidad, que teníamos que hacer oración diaria, que tenemos que hacer oración diaria, la oración personal por lo menos de una hora, y nos chequeaba, nos preguntaba cuánto rato hiciste oración esta semana, y así uno tenía pues que decir la verdad, y es una manera de apurarnos a heracerlo, y creo que he dado testimonio también que en esa oración diaria, pues yo escuché y sé cuando el Señor me dijo que me iba a casar, y eso en el testimonio. Bravo. En mi oración diaria, el Señor me habló que te vas a casar, y yo decía, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y después entendí que sí, que era el Señor preparándome, anunciándome, y a 3 meses de ese tiempo, pues apareciste tú.
¡Yay!
¿Sí?
Bendito sea Dios. Qué bueno que se lo dijiste, Señor, para que cuando me vio me reconociera.
Y tengo
a mí me lo dijo de otra manera también, y cuando te vi te reconocí.
En una especie de oración, en
claro
oración
que sí,
también.
Por supuesto.
Y puedo dar muchos testimonios, pues el más reciente es nuestro viaje de vacaciones que tuvimos hace 3 semanas atrás, pues el Señor me lo inspiró en oración. frente al Santísimo. Dice, Señor, ¿qué hacemos en estas fiestas? Y ¡pum! Ahí me dio, pues, con puntas y señales y lo pasamos súper bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Y esta no se canceló, porque casi todo, esta fue del Señor, ¿ves? Casi todas nuestras vacaciones terminan nosotros, por alguna emergencia u otra de trabajo, terminan cancelándose, pero bendito sea Dios.
Bueno, y hablando de, vamos a tomarnos una pequeña pausa. Gracias porque están escuchando En el Día a Día con Ricardo y Lucía a través de Radio Católica Mundial. En este día miércoles vamos a hacer una pausa que nuestro jefazo Douglas Archer nos ha preparado para esta tarde. Es la canción El Plan 2026 en la voz de Ítala y de Juanjo.
Este año que empieza, quiero con certeza cantar una canción.
Este año que empieza, yo sé con firmeza que será mejor.
Tantas cosas aprendimos que sería un desperdicio encerrar el corazón. El plan es abrazar más despacio, perdonar mucho más rápido, ayudar sin vacilar.
El plan es llamar a quien casi olvido, no olvidar lo prometido y escuchar antes de hablar. Este año que empieza, que mi fortaleza sea solo Dios.
Este año que empieza, tenga más paciencia y un poco más de amor.
Tantas cosas aprendimos que sería un desperdicio encerrar el corazón.
El plan es rezar más, quejarme menos, mirar un ratito al cielo, dar las gracias otra vez. El plan es caminar todos los días, reír más con alegría, avanzar más cada vez. El plan es abrazar más despacio, perdonar mucho más rápido, ayudar sin vacilar. Oh, 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 oh. Llamar a quien casi olvido, no olvidar lo prometido, escuchar antes de hablar. El plan es rezar más, quejarme menos, mirar un ratito al cielo, dar las gracias otra vez. El plan es caminar todos los días, reír más con alegría, avanzar más cada vez. El plan es abrazar más despacio, perdonar mucho más.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. No pudo haber estado más perfecto el canto para el programa de hoy, que se llama El Plan 2026 de Ítala y Juanjo. Qué bueno estaba ese plan. Y lo
Muchas
estamos
subiendo
este plan que estamos conversando justamente de propósitos para el 2026. Así es que de verdad me encantó.
Y me gustaría que la gente pues busque esta canción en Radio Católica Mundial y la promuevan, porque realmente que está bien animada y bien pegajosita.
Muy
bien.
Sí, la verdad que sí. Muy buen mensaje. Vamos entonces a continuar con estos 10 consejos de nuestro Santo Padre que compartió con los jóvenes estadounidenses de todo el mundo, de todos los orígenes del mundo, porque aquí hay gente de todos los países del mundo y bastante, gracias a Dios. Y el quinto es, hablábamos de Jesús como amigo, ¿verdad? Pero este quinto dijo el Santo Padre, particularmente a los jóvenes, pero a todos nosotros, el Papa reconoció lo difícil que puede ser para las personas, especialmente a los muchachos de hoy en día, porque se le ha dificultado las relaciones humanas a causa de la era digital, ¿verdad? Que ahora todo es texto y demás, pues se ha perdido destreza en socialización, en poder hacer amistades. Entonces, este quinto consejo es encontrar e invertir tiempo y amor y energía en un amigo fiel. Entonces, es bien importante, aunque sea una sola persona, poder encontrar esa persona si no la tenemos y forjar una amistad genuina. Eso es algo que el Señor nos ha dado a granel, especialmente a mí, que siempre pues con las profesiones y demás, y el estudio y las misiones, pues siempre anda más sola que la una, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque hasta que llegaste tú, por supuesto, pero a nivel de amigas y demás, no tenía mucha socialización por mi estilo de vida y mi servicio. Pero cuando llegamos aquí, este maravilloso Marta pueblito Reyes de Atchison, Kansas, pues el Señor me ha regalado un cúmulo de amigas maravillosas que se preocupan por mí, que me llaman, me escriben todos los días, quieren estar conmigo. Si tienen problemas, ellas quieren que hablemos, compartimos lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Me apoyaron mucho cuando estaba concursando para la posición de profesora asistente de sociología y criminología. Y cuando se dio, pues lo celebraron muchísimo. ¡Qué rico es eso! Entonces, el Papa le describió a los jóvenes que un verdadero amigo es alguien que no solo es alguien con quien es divertido estar, sino también aquella persona, también es bueno tener personas que nos ayudan a acercarnos a Jesús. Aunque nos tengan que, ¡ay, qué pesado!, ¿no? Pero ese es el tipo de persona que debemos tener a nuestro lado. Alguien que te anima a ser mejor. Alguien que te da consejo sincero. Aunque duela al principio, estás un poquito arrogante ahí, lo debes pensar. Que aunque caiga mal en principio, pero esa persona que nos da buenos consejos y que nos anima a vivir en imitación a Cristo es bien importante. Y yo, gracias a Dios, todas las mías más católicas no pueden ser porque no hay más horas en el día y todas estamos en ese afán de ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores mamás, mejores profesionales, mejores amigas. Y te cambia la vida, de verdad, ya mucho tiempo. Y como yo iba así, era bien fuerte de personalidad, tenía que hacer las cosas fuerte de personalidad, no antipática, sino que vamos a hacer esto y ya. Y demás, ya el Señor me dio paciencia, ¿verdad? De que no todo el mundo va a mi velocidad y ya no me frustro de la gente que no vaya a mi velocidad. Pero sí es bueno tener estos amigos fieles.
Como decimos en nuestros retiros de parejas, especialmente a los matrimonios, les recomendamos que tengan amistades que sean también parejas matrimonios. O sea, que sean parejas que están casadas y que también buscan del Señor, porque buscar iguales es lo que decimos en ese aspecto, no de iguales de clase social, haciendo diferencia de raza ni nada de esas cosas. Es buscar una pareja que sea como tú, que también está buscando a Jesús y que también los dos están pues en el camino del matrimonio católico y que están buscando, pues, porque así te apoyan unos a otros, ¿no? Entonces, un amigo fiel es eso, lo que el Papa también nos ofrece. Si tú estás casado y tienes tu mejor amigo que está divorciado, pues esa amistad de pronto a veces te va a decir, no, hombre, déjala también, mira que está divorciado, no hace daño, etcétera. Hay que buscar personas que lo hagan a uno ser una mejor persona. Si tienes una amistad que quieres mucho, pero siempre te da consejos que no son como que apropiados, bueno, no digo que votes a ese amigo, pero hay como que buscar a otro amigo también junto con ese, añadir porque el Papa habla de amigos fieles que te animen a eso, pues, a ser una mejor persona, a ser la mejor versión de ti mismo, acercarte más a Jesús, que conozca también de la palabra y que conozca también de los sacramentos. Y ves, pa, que te acompañe a la confesión, como hablábamos el primer consejo de referirme frecuentemente a la confesión, pues mira, ve con tus amigos, vamos a confesarnos juntos, así como nosotros hacemos en familia, tratamos de hacer en familia, ir confesarnos juntos como familia, porque es un apoyo que uno tiene con otro. A la hora santa que estamos hablando de la adoración, pues no vayas solo, ve con un grupo de amigos y esas personas realmente tú puedes decir, mira, este es un amigo fiel que no solamente me acompaña, me invita a tomar cerveza y a que estemos de fiesta y de farra y que no está malo y de fiesta, pero que también me alimenta, pues, en la otra parte de mi vida, que es mi vida espiritual, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a pasar al sexto consejo, que también yo soy bien favorito, fanático de este, que es rezar el rosario para pedir ayuda y protección. El Santo Padre, pues, recordó a los jóvenes y nos recuerda a todos nosotros que además de hablar con Jesús de nuestros problemas cotidianos, también, pues, debemos recordar compartir esos problemas con nuestra Madre Santísima. Y recuerden también que María, pues, nos acompaña, que María es la Madre de Jesús y que también es nuestra Madre. Ella comprende, pues, todo lo que pasamos, ella reza por nosotros, ella sabe dónde estamos, ella sabe las situaciones que tenemos, los conflictos que tenemos también, y se los presenta a Jesús. De manera que, pues, a través del rosario es esa oración intencional que tenemos de pedirle a nuestra Madre. Pues rezando el rosario es ese momento dirigido a ella, aunque en el rosario recordamos, por supuesto, toda la vida de Jesús, y el Ave María, pues, es ese recordarnos que Jesús es el fruto bendito del vientre de María. O sea, que siempre María, todo lo que tiene que ver con rosario, pues, nos lleva a Jesús. No es una adoración a María, no es un egoísmo de María que quieren que la veneren, que la adoren, que sea para ella. No, María es nuestra madre, y a través del rezo del Santo Rosario es recordarnos que ella está allí, intercediendo por nosotros, pidiendo por nosotros. Entonces el Papa nos dice que consideremos el rezo del Rosario con más frecuencia en este nuevo año, ya sea una decena al día o un rosario completo una vez a la semana. Fíjate que el Papa nos propone que no tiene que ser diario, aunque yo pienso que cuando uno lo hace un hábito, se convierte en una necesidad diaria de hacerlo. Pero para empezar, digamos, como dice el Papa León XIV, hagamos una decena al día, pero con intención, pensando en ella. Vamos a rezar el misterio de los misterios gloriosos, pues quiero rezar nada más que la venida del Espíritu Santo. Pues bueno, rezo ese en el día de hoy. Y es pidiéndole a María, pues, que lleve nuestras luchas, nuestras dificultades a su Hijo.
Y el número 7 es que nos aconseja el Santo Padre a limitar el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Buenísimo. Oh, sí.
El Papa está al día.
Sí, cómo no. Él habló mucho del uso constante de la tecnología en la vida de jóvenes y adultos, de todos ahora, hasta de bebés, lamentablemente. Por Dios, no les dé pantallas a esos niños pequeños. Y cómo eso de verdad puede distraernos del tiempo, primero, que debemos a nuestras labores diarias, porque mire que el teléfono despista. Y te lleva la cabeza a otro lado y te vas por un hueco ahí interminable de información que no cesa. Y cuando ves, ya han pasado 4 o 5 horas y perdiste el día. Pero es importante también darnos cuenta que ese tiempo se lo estamos negando a Jesús mismo. Y el Papa, pues, citó obviamente el mejor ejemplo de santidad que demuestra y ha demostrado que aún siendo jóvenes se puede tener ese balance, ese equilibrio saludable de mantener claras nuestras prioridades y de no exagerar el tiempo en que pasamos en la pantalla. Y obviamente hablo de nuestro santo más joven, más moderno, San Carlo Acutis, que demostró eso justamente el Papa, y lo cito, dice San Carlo Acutis, encontró un equilibrio saludable y mantuvo claras sus prioridades. Amigos, los animo a seguir el ejemplo de Carlo Acutis. Sean conscientes del tiempo que pasan frente a la pantalla. Entonces, nos invitó entonces a intentar establecer un límite de tiempo específico y concreto para nosotros entrar en redes sociales o en cualquier pantalla que nos brinde entretenimiento, entre comillas, para que esta tecnología la podemos usar, claro está, pero siempre y cuando nos sirva en nuestra vocación de vida, la de nosotros en nuestro matrimonio, el joven en su soltería, el sacerdote en su sacerdocio, la religiosa en su vocación de religiosa, los comprometidos igual en su vocación como comprometidos y en vías a casarse, y podamos mantener ese balance de entretenimiento, solaz, averiguar qué está pasando en el mundo, pero hasta ahí, no que sea lo que dirige nuestra vida entera, y muchísimo menos que lo que veamos ahí, que en respuesta a lo que nosotros ponemos sea lo que rige si estoy alegre, si me quieren, si no me quieren, sí. Todos esos disparates.
No, y me gusta que haga el ejemplo de San Carlo Acutis, porque mucha gente, algunas personas dicen, bueno, pero él también se hizo santo por la tecnología. O sea, Carlo Acutis utilizó la tecnología porque era un millennial de los que empiezan, tú sabes, a comenzar con las computadoras, pero lo hacía para que la gente creciera en su fe. Hizo mucho en su página a través de muchos audiovisuales de cómo crecer en la fe. O sea, usaba la tecnología para enseñar la fe. Pero claro, sin embargo, él mismo se fijaba límites de tiempo. O sea, no es que estaba a las 24 horas del día o 10 horas o 12 horas frente a las pantallas, ¿no? Tenía su tiempo de evangelizar a través de la pantalla, pero consciente de que el tiempo le podía, de que la tecnología le podía quitar tiempo de Dios, él mismo se establecía límites de tiempo.
Así es. Vamos entonces a pasar a la octava sugerencia del Santo Padre. Y este es bien, bien importante. De alguna manera se relaciona con la anterior. Uh-huh. Y sí, es, nos invita el Santo Padre a elegir una forma de estar más presente en donde quiera que estemos. Porque muchas veces nuestro cuerpo puede estar en un lugar, pero nuestra intención, nuestro deseo, nuestra mente, nuestros pensamientos están en otro lugar. Y ejemplo, puede usted decir que está con su hijo, y si el hijo está jugando en la pantalla, usted también, ustedes no compartieron absolutamente nada. Usted no, si el niño, mamá, y usted le dice, espérate, que estoy leyendo qué le pasó a Zulano y a Sultano, y no le atiende. Y hay muchos memes sobre eso, hasta los bebés. Abuela, dile, quítale el teléfono a mi mamá.
Que tengo hambre.
Que tengo hambre y no me hace caso. Entonces, ¿cómo debemos elegir estar presentes en cuerpo, mente y espíritu donde quiera que estemos? En las conversaciones que estemos viviendo, si estamos en una fiesta, vamos a estar en esa fiesta. No como vemos todo el mundo en el borde de una fiesta, especialmente las fiestas de muchachos jóvenes hoy en día. Nadie jugando como antes, nadie embarrándose en el fango y todos sentaditos alrededor de la pared con su teléfono, todos mirando para abajo y no hay una interacción, no hay una presencia. Y si no estamos presentes, pues eso afecta las anteriores. No vamos a poder desarrollar buenas amistades, tener amigos fieles, estar presentes con el Señor en la Eucaristía, porque podemos ir allí también y no estar atendiendo al Señor.
Sí, en aquel tiempo, yo cuando estaba en el Miami Children, trabajando en el Hospital de Niños de Miami, en el 2008, por ahí, ya en aquel tiempo, el lema que había dentro del hospital era, en inglés, being here, que quería decir estar aquí. O sea, que por favor estuviéramos presentes para escuchar al paciente, escuchar a la persona, porque estamos pues en todas partes y uno no está presente con la cabeza y el cuerpo y la mente cuando está hablando con alguien que necesita escuchar. Y muchas veces nos pasa también, pues por eso los padres estamos el cuerpo allí o los hijos, el cuerpo está allí, pero no está la intención completa. Y uno se da cuenta ya rápidamente, amor, tú estás hablando con alguien y está mirando el reloj, ya no es mirando la hora, sino es mirando el reloj porque el reloj tiene los mensajes que te pueden mandar del teléfono. Hay gente que suelta el teléfono, pero tiene el reloj conectado al teléfono, que más o menos es igual. O hay gente que está hablando contigo y mira cada 30 segundos la pantalla. Entonces, eso me da, por lo menos a mí, la sensación de que no me están poniendo atención de lo que estoy diciendo, o lo voy a tener que repetir, o si estoy pidiendo algo, esa petición se quedó en el aire porque no voy a recibir lo que estoy pidiendo. Entonces, esto es bien importante de elegir una forma. Y el Papa dice, elige una forma de estar presente. Entonces, por ejemplo, y dice él más concretamente, propónganse dar prioridad intencionalmente a tener un encuentro cara a cara. Por ejemplo, hablar con alguien no solamente a través de la pantalla, sino vamos a vernos y vamos a hablar. Y es un mirarnos para compartir, piense a una comida familiar, ir en un grupo de jóvenes, visitar a alguien que se siente solo, visitar a los ancianos que están enfermos, o visitar a alguien que sabemos que no tiene con quién hablar, en vez de quedarse en casa o en la cafetería o donde quiera que sea, detrás de una pantalla para conversar, en vez de estar en eso. Dice el Papa, por lo menos una vez por semana, fíjate que suave es el Papa, para sutil, para hacernos crear este hábito. No es todos los días, por lo menos una vez por semana, proponte que vas a tener un encuentro cara a cara con alguien, de hablar, de conversar. Y ese hablar es, por supuesto, sin el teléfono en la mano. Es mirándolo, compartiendo, escuchando, reflexionando, que cuando hablamos de comunicación en las parejas, en nuestros retiros y aquí en los programas que hacemos, cuando hablamos de comunicación en la pareja, pues eso es tan vital para la relación de los matrimonios, pero también como para las relaciones interpersonales, padres e hijos, amigos, hermanos, etcétera.
Claro que sí. Bien, bien, bien importante estar presente. Ahora, la novena sugerencia de nuestro Santo Padre. Qué buenas están todas, ¿verdad?
Muy excelente.
Estaba al pelo, como decimos casualmente, ¿no? Es que cada uno debemos unirnos a algo, algún ministerio, algún esfuerzo en nuestras parroquias. El Papa, a través de los jóvenes, los invitó a ellos y a través de ellos a nosotros a de verdad involucrarse en la parroquia, no solamente asistiendo a misa, que obviamente es lo más fundamental e importante, pero también tomando otras actividades. Eso es algo que mi hermana y mi sobrino pues hicieron ese propósito hace casi ya 2 años y ahora están metidos en todo. Qué bueno, bendito sea Dios, evangelizando. Y es bonito porque mi hermana está en un equipo de retiro de mujeres, muy bueno, y esos retiros pues lo organizan obviamente las mujeres, pero quienes sirven en limpiar, en hacer la comida, en arreglar las mesas, todos son los varones, son los hombres. Y cuando viene el retiro de hombres, entonces son todas las mujeres. O sea que no es solo las que van a estar ayudando, cocinando, moviendo mesas, todo, para que todo quede perfecto. Y es bien hermoso ver cómo esa colaboración te transforma la vida. La verdad que parece una tontería, pero para nada lo es. Y ahí es un gran lugar para encontrar esa amistad fiel que también el Santo Padre te está invitando a que busques y a que de verdad hagas crecer y profundizar.
Así es. Así que averigüe qué actividades hay en su parroquia. Aunque el Papa Francisco también nos decía que la parroquia no solamente es el edificio, pero también entonces hay que ir en salida a buscar a los que no conocen el edificio y traerlos a las actividades que ya están establecidas, que están organizadas, que puedan tener las comidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una vez al mes, hay un día de comida para los pobres y toda la gente va ese día a llevar comida para que la gente participe, los que no son ni siquiera católicos, pero es un servicio a todo el mundo.
Y el décimo es enseñar la fe a otra persona, más claro ni el agua. Así es que porque es la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y como bautizados, esa es nuestra primera obligación, compartir la fe. Mi amor, se nos ha terminado el tiempo por este primer programa del 2026.
Bendito sea Dios.
Así es que esperamos que se comuniquen con nosotros a esta misma hora por Radio Católica Mundial la próxima semana en este su programa.
Bendiciones.
Cuídense todos.
En el día a día.